Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Durante varios días hemos estado leyendo y comentando una serie de cartas conmovedoras enviadas por José Lezama Lima desde La Habana a sus hermanas exiliadas. Cartas, como he venido diciendo, escritas entre 1961 y 1976, cuando muere Lezama. Y cartas que nos demuestran, como señaló uno de ustedes ayer, cómo ya a principios de los años 60, amigos, era obvio que Cuba iba de cabeza al abismo, que en Cuba las cosas cambiaban, pero no para beneficiar al pueblo, sino para exponerlo a una serie de realidades que desde entonces no han hecho más que dificultar su vida y forzarlo, en cientos de miles de casos, a abandonar el país y, lo que es más triste aún, a desentenderse a veces desde la propia Cuba del destino de Cuba, a ser indiferentes al destino de Cuba. Y a mí me parece hermoso que, a la sombra de esas cartas de José Lezama Lima, que al influjo de esas cartas suyas, yo lea los correos y las cartas de ustedes. Estos correos y estas cartas que recibimos constantemente y que no cedo a la tentación de leer a diario, porque de hacerlo, como a mí me gusta hacerlo, es decir, sin prisa, de hacerlo así, no habría tiempo para abordar otros temas. Esos temas que quieren hacer de este programa un espacio virtual donde todos, ustedes y nosotros, nos reunamos a conversar mentalmente, a intercambiar recuerdos, a intercambiar ideas, preocupaciones y esperanzas. Y también, cómo no, nos reunamos a explorar el mundo, un mundo donde lo nuevo no excluye lo viejo, porque la vejez de lo viejo es relativa. Hay cosas viejas que no dejan de ser actuales, ni dejan de ser misteriosas, ni dejan de ser atractivas. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han leído o escuchado la noticia de que en estos días, esta misma semana y desde hace ya varios días, están llegando al Caribe, a la Florida, a México, a la América Central, nubes de polvo del Sahara. Polvo sahariano. Nubes de polvo que atraviesan anualmente el Océano Atlántico, señoras y señores, que abandonan el famoso y enorme y distante desierto africano para flotar encima de nosotros, para flotar entre nosotros y, en muchos casos, para aposentarse definitivamente entre nosotros. Nubes de polvo procedentes del Sahara. Es un fenómeno antiquísimo, es un fenómeno milenario, pero ¿ha dejado de ser asombroso? No, al menos, no para mí. Saber que estoy rodeado aquí, en la Florida, por un enjambre de granos de polvo del Sahara es un hecho que no cesa de sorprenderme, que no cesa de intrigarme y animarme a echar a volar la imaginación de cuántas personas pulverizadas que murieron hace miles y miles y miles de años, no habrá polvo en estos días a mi alrededor. ¿De cuántas? Este programa no quiere prescindir de esos temas, porque además de ser apasionantes, están llenos de vigencia y de humanidad, y todos nosotros, por cubanos que nos sintamos, somos ante todo seres humanos cuyas vidas van a ser más plenas, van a ser más dignas de vivirse si nos sensibilizamos a un mundo donde lo desconocido no cesa de invitarnos a conocerlo. Pero hoy, bueno, hoy el programa van a hacerlo ustedes y el material de que va a estar hecho son sus cartas.
A ver. veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor.
Amigo César Rafael, interpretando una preciosa canción titulada A veces llegan cartas.
A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Efectivamente, Rafael en su mejor época, interpretando una preciosa canción que le viene como anillo al dedo al programa de hoy. A veces llegan cartas. Yo creo que puede haber algo hermoso en esto de que, a partir de las cartas de José Lezama Lima, pasemos hoy a las cartas de ustedes. A las cartas de un montón de compatriotas de Lezama que permanecen en la isla, de otros cubanos que, escuchándome leer y comentar las cartas suyas, las cartas de Lezama, las han comprendido también como si fueran contemporáneos suyos. Y una de estas cartas, escrita por uno de ustedes, nos trae noticias de un amigo fiel de este espacio, de quien no sabíamos desde hacía ya varios días, un amigo que ha tenido el coraje de decir su verdad y de afrontar las consecuencias. Y ese amigo es Vladislav. Vladislav nos ha enviado un poema desde Cuba titulado Un dólar y 23 centavos. Y yo quiero leerles algunas estrofas de este poema. ¿Por qué? Bueno, porque vuelven a retratar la realidad cubana, la realidad de muchos de ustedes, y con ella el estado de ánimo que a veces suele embargarles a muchos de ustedes también. Escuchen estos versos de Vladislav, un hombre joven. Escuchen lo que dice este cubano que reside allá en la isla y que ve como tantos de ustedes lo que sucede a su alrededor. Y cansado de la vida, extenuado por los años, olvidado por amigos y del hombre siendo esclavo, y mirando hacia las nubes, porque se está allá tan alto, donde se estilan las mieles, donde no hay dolor ni espanto, donde el amigo es hermano y el hermano es casi santo, porque me duele en el alma, socorro al desamparado. Y sé de niños enfermos que ni siquiera han pecado, de inocentes que mendigan lo que a muchos ha sobrado. Y todavía preguntas, ¿por qué no sigo a tu lado? Y más, que el dolor ajeno llevo en mi pecho grabado, porque no soy como tú que tienes a un pueblo esclavo para vivir de sus mieles y de sus sueños robados y de las nubes que sueñan para sus hijos amados, que inocentes se contentan con unos versos cantados, porque papá solo tiene un dólar y unos centavos. Estas son algunas de las estrofas de este poema que Vladislav ha tenido la gentileza de compartir conmigo y con ustedes también. Un hombre que vive en Cuba, un hombre joven que se siente extenuado por los años, olvidado por los amigos y esclavo de otros hombres. Un hombre que mira a las nubes y envidia lo que éstas tienen allá arriba. Donde no hay dolor ni espanto, dice el poema. Donde el amigo es hermano y el hermano es casi santo. Claro, las nubes están en el cielo. En el cielo. Porque me duele en el alma, dice Vladislav, socorro al desamparado y sé de niños enfermos que ni siquiera han pecado. De inocentes que mendigan lo que a muchos ha sobrado. Yo sé que en estos días hay serios problemas de salud en Cuba. Dámaso, desde San Andrés, ha estado comunicándonos lo que sucede allá. Los problemas, por ejemplo, con la conjuntivitis. Sé que hay niños enfermos en Cuba y que no hay atención para ellos, ni para muchos adultos. Y entonces Vladislav pregunta esto, claro está. Y todavía preguntas por qué no sigo a tu lado. ¿A quién está dirigida esa pregunta? Tiene que estar dirigida a las personas que dirigen, valga la redundancia, el país. ¿Cómo voy a seguir al lado de un gobierno que permite que suceda todo esto que sucede a mi alrededor? ¿Que ha provocado que todo esto sea así? Y más, que el dolor ajeno llevo en mi pecho grabado, dice Vladislav, porque no soy como tú, que tienes a un pueblo esclavo para vivir de sus mieles y de sus sueños robados. Y de las nubes que sueñan para sus hijos amados, que inocentes se contentan con unos versos cantados, porque papá solo tiene un dólar y unos centavos. Gracias, Vladislav. Nos alegra mucho saberte bien. Yo estoy seguro de que miles de cubanos comparten estos sentimientos que inspiraron tu poema y sacando de contexto uno de esos versos, leyéndolo por sí solo, debo decirte que es hermosa esa idea de pensar que las nubes sueñan. Que las nubes sueñan. Es bonito eso. Solo cabe preguntarse, Vladislav, si soñarán con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. ¿Cómo sueñan las nubes? Quizás sueñan con los ojos abiertos, como soñamos nosotros, los cubanos, cuando la esperanza puede más que la desesperanza y la Cuba futura. Amigos, se nos antoja un país, además de bello, recorrido de una punta a la otra por un aire de libertad. El mismo aire que recorre esta canción que tanto nos gusta a todos, a ustedes y a mí.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Es Nino Bravo interpretando esa preciosa canción titulada Libre.
con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Efectivamente, amigos, Nino Bravo interpretando esa canción que debería ser un himno para muchos cubanos, esa canción titulada Libre. Como ustedes también recordarán, la semana pasada, o la semana antepasada, mejor dicho, hablamos de la importancia de los objetos, ¿verdad? Del valor afectivo de los objetos, de esas cosas materiales, de esas cosas insignificantes a veces que acaban teniendo para nosotros una significación especial. Bueno, una de nuestras radioescuchas, Rita Estela, nos envió un correo que yo no puedo dejar de leer, no puedo dejar de compartir con ustedes. El correo de Rita Estela dice lo siguiente: Orlando, estoy oyendo el programa ya que pude arreglar mi viejo radio que, gracias a la capacidad de invención de los cubanos, aún funciona. Y estás hablando de las cosas viejas que nuestros padres guardaban. Yo mantengo en mi poder una botella de Coca-Cola con su líquido dentro, fabricada en 1948, en el mes de agosto. Señoras y señores, ¿no es tremendo esto? Una Coca-Cola que tiene 69 años, una botella que no ha sido abierta jamás allá en Cuba, fabricada, insisto, en 1948. Mi padre la conservaba, dice Rita Estela, mi padre la conservaba, pues él fue fundador de la fábrica de Santa Clara. Y esta botella era para él el recuerdo más preciado. Ya lamentablemente él falleció. La conservo y para mí es algo que tiene un gran valor. Cada vez que mi viejo radio me lo permite, los oigo. Todos los programas son interesantes. Dios permita que yo pueda un día hacer lo que mi padre quería hacer. Devolver esta botella a su lugar de origen. Que Dios los bendiga y sigan adelante. Gracias, muchas, Rita Estela. Ya ven ustedes, señoras y señores, cómo la gente efectivamente guarda ciertas cosas que tienen un significado especial para ella. Para ella. ¿Por qué? Porque pertenecieron a sus padres o a sus abuelos o porque representan una época, un tiempo, idos, idos. Y esa botella es como una reliquia de la familia, como algo a lo que uno regresar cuando se siente muy solo, cuando se siente muy desamparado. Los objetos a veces nos acompañan. Hay un poema bellísimo de Bonifacio Birne, a ver si un día lo comparto con ustedes, donde éste habla de los muebles de su casa y de lo que los muebles han significado y significan para él. Dentro de un momento vamos a hablar de la primavera, de la primavera, de la primavera como un símbolo de las cosas que perdemos y luego recuperamos.
Si llueve, que cautivas mi sentir, parece, porque cada gota en flor a crece tu presencia en mi vivir. La lluvia, su cadencia musical, la tierra olorosa de húmeda penetra mi secreta soledad. Preludio,
amigos, es Elena Burke, la gran Elena Burke, interpretando una bella canción titulada Y si llueve. Ténganla en mente para que nos acompañe en las cosas que vamos a decir cuando regresemos de la pausa. Espérennos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre paréntesis, lo que sigue bien podría inscribirse dentro del manido concepto de créalo o no lo crea. Sin embargo, es llamativo como un chispazo anecdótico pendiente de verificación. La versión dice que cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver a unos extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo. Los indígenas australianos eran en extremo pacíficos y le preguntaron mediante señas. Al notar que el nativo siempre decía canguro, adoptaron el vocablo que en español no es otra cosa que canguro. Los lingüistas determinaron tiempo más tarde el significado de aquellas tres sílabas iniciales, canguro, que quiere decir no le entiendo. Y esta otra anécdota está relacionada con la historia. La Constitución Española de 1812 fue promulgada ese mismo año. Sobre el origen de su sobrenombre, la Pepa, existen dos versiones. Primero, dicen que fue promulgada el día de San José y ya con esto sería suficiente. Y por otro, que fue promulgada en oposición al gobierno de José I, a quien le decían Pepe Botella. De modo que la Pepa, como constitución, sería la contrapartida femenina del monarca. Inmediatamente se prohibió gritar ¡Viva la Pepa! Y se quedó en la historia como un grito de rebeldía. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Para embriagarte cual yo de amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Mariposita de primavera, alma con alas, si es que la ves, dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Ha sido, por supuesto, Liuba María Hevia interpretando bellamente Mariposita de Primavera de Miguel Matamoros. ¿Por qué Mariposita de Primavera? Bueno, porque vamos a hablar de la primavera en cuestión de segundos. Pero antes, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón por su colaboración. Me da mucho gusto tenerlos aquí trabajando conmigo. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Si hay pelota, no podrán escucharlo. Pero si no hay pelota, de 10 a 11 pueden escuchar este programa por Radio Martí. No dejen de escribirnos a través de Facebook, amigos que me escuchan, Entre Nosotros guión Martí. Aquí tengo un montón de correos que han estado llegando a lo largo de todo el programa de hoy. Correos electrónicos, por supuesto. Para aquellos que aún no tengan nuestra dirección electrónica, aquí está. Entre Nosotros Martí, @gmail.com o Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Nuestra dirección postal es la siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Recuerden, amigos, que una vez más estamos regalando radios de onda corta para que aquellos ustedes que no tienen uno tengan uno, y para que aquellos ustedes que tienen un radio de onda corta pero viejo y no pueden escucharnos bien, pues nos puedan escuchar mejor. Solo tienen que enviarnos a una de estas direcciones, la postal, la electrónica, a través de Facebook. Solo tienen que enviarnos su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. Esas tres cosas son importantes: su nombre completo, su dirección completa y su número de teléfono. Ya aquellos de ustedes que han estado pidiéndonos radios en estos días, ya estamos tramitando esos papeles para que la persona encargada de enviar los radios pues los haga llegar a Cuba, y ya en Cuba alguien se los haga llegar a ustedes. Me siento tentado todos los días de leer los correos que acaban de llegar, pero luego, si me enfrasco en eso, tengo que abandonar el tema del programa. Por ejemplo, aquí tengo un correo dramático de Damaso que tengo que leer porque tiene que ver con lo que está sucediendo en una ciudad de Cuba en estos mismos instantes. Damaso, hijo, nos dice lo siguiente: buen día para nuestro Entre Nosotros y hermanos. Orlando, qué triste la vida del cubano. Tener un régimen totalitario a quien no le interesa el bien del pueblo. Mañana comienzan en Holguín los mal llamados carnavales o fiestas populares. Teniendo Holguín el índice más alto en el país de epidemias, como el dengue, cólera, zika, conjuntivitis hemorrágica epidémica y muchas personas ingresadas hasta en los pasillos de los hospitales, me pregunto, dice Damaso, ¿dónde está la humanidad de este sistema? ¿Dónde está la potencia médica que evite el contagio en dicha fiesta? Una fiesta donde va a haber tanta aglomeración de personas, incluso niños. Damaso, hijo, y opositores de San Andrés. Damaso, entiendo perfectamente su preocupación y la de las demás personas que viven allá en Holguín, esa ciudad que siento tan cercana, porque Mara, como todos ustedes saben, nació allí, es una holguinera profunda. Ojalá la salud mejore en esa ciudad y en esa región de Cuba y no haya mayores problemas por culpa de los carnavales. Tengo también aquí un correo de Nemesio Martínez Almeira, donde me dice: Orlando, estoy escuchando su programa a pesar de la interferencia. Un saludo desde San Antonio de los Baños. Gracias, Nemesio. Muchas gracias por estar ahí. Leonid, voy a tratar de conseguir el número que necesitas y entiendo perfectamente tu preocupación con la posibilidad de que el polvo del desierto llegue hasta el cielo cubano, porque, como tú dices, inhibe la formación de nubes y a su vez los procesos lluviosos en nuestra región. De manera que esa presencia de ese polvo sahariano en Cuba contribuye a la enorme sequía que está sufriendo el país en estos momentos. Aquí tengo también un correo que me dice lo siguiente: saludos y buenos días al colectivo del programa Entre Nosotros. Les escribe Gilberto Luis Santana Torres y quiero decirles que me gusta mucho el programa y los escucho a diario porque un buen amigo me presta su radio y quisiera, si está entre sus posibilidades, que me envíen uno. Mi dirección es tal. Amigo mío, con muchísimo gusto le enviamos el radio, pero tiene que enviarnos su nombre completo y también un número de teléfono. Es imprescindible que nos haga llegar un número de teléfono. Usted termina su correo diciéndonos: saludos a todos en el programa, en especial a Mara y Orlando. Gracias, Vladimir. Ojalá pueda volver a escribirnos y enviarnos su número de teléfono para nosotros poder complacerlo. Pero bueno, yo estaba leyendo las cartas de ustedes y he mencionado en un par de ocasiones la primavera, ¿verdad? La primavera. Es que aquí tengo unas reflexiones de nuestro amigo Dani, otro fiel oyente de este espacio. Unas reflexiones donde me dice lo siguiente: a veces miramos nuestras vidas y parece que somos árboles, que pasamos por estaciones donde están las flores, las hojas verdes, los frutos con su belleza y sus colores. Pero cuando llega el invierno, miramos el árbol y nos da tristeza. Parece que ha muerto. ¿Dónde está aquella belleza? ¿Dónde está su vida? ¿No hay esperanza para este árbol que se seca? Y Dani contesta: sí hay esperanza. Su esperanza es la próxima estación del año, que va a llegar con sus hojas, sus flores, sus frutos y su belleza, porque la vida está en el interior del árbol. Y no importa en cuál estación esté usted de su vida, sea usted rico o pobre, sea joven o viejo, sea usted quien sea, hay esperanza, dice Dani, porque la vida ya fue liberada, está dentro de usted y ella florecerá. Espere, que la primavera va a llegar. Miren ustedes qué carta tan hermosa esta que nos escribe Dani, ¿verdad? Qué reflexión esta. Somos iguales a los árboles, amigos. Tenemos momentos, épocas, en que invernamos, en que perdemos las hojas, aquellas cosas que hablan de nuestra alegría, las flores, los frutos. Pero eso no quiere decir que esa pérdida sea definitiva. A la larga, va a volver una estación, una temporada que nos devuelva lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque la vida está dentro de nosotros y la vida quiere permanecer, quiere prolongarse. Yo tengo mi único hermano, vive en Tennessee, es decir, muy al norte del estado de la Florida. Y hay que ver lo que sucede allí en el otoño y al principio del invierno. Uno tiene la impresión de que todas las plantas han muerto. ¡Todas! Los grandes árboles y los arbustos. Todo ha muerto. Y hay que ver, señoras y señores, cuando se acerca la primavera, cómo toda esa vegetación empieza a rebrotar. Empieza a mostrar pequeñitos asomos de un verde que luego va a convertirse en hojas y en ramas. Así, en cierta forma, nos dice Dani, nos sucede a nosotros.
primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú 15añera, tú colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en
Así es, amigos, es John Sebastian interpretando Y las mariposas. Acabamos de recibir un correo de Omar. Omar, tu correo llegó y con tu correo, por supuesto, tu petición. La vamos a tener muy, muy presente. Así que puedes estar tranquilo. Dani, el autor del texto que acabamos de leer sobre los árboles y la primavera. Yo debo decirte que este texto tuyo sobre la vida que se renueva, porque de eso trata tu texto, ¿verdad? De la vida que se renueva, que no cesa de renovarse dentro y fuera de nosotros. Y esas referencias tuyas a los árboles, a la primavera, me han recordado un poema de Antonio Machado, el gran poeta español. Un poema titulado A un olmo seco. El olmo, por si alguno de ustedes no lo sabe, es un árbol grande, es un árbol fuerte, es un árbol del que se extrae una excelente madera, señoras y señores. Aunque creo, se me ocurre, que el que más y el que menos ha utilizado o escuchado esa expresión que habla de pedirle peras al olmo. ¿Recuerdan? Pedirle peras al olmo. Esa frase se utiliza para hablar de cosas que no pueden conseguirse. Por ejemplo, decirle a un cubano que no hable de Cuba es pedirle peras al olmo. Es decir, pedirle a algo o a alguien que dé algo que no puede dar. Por cierto, hay un título precioso de un libro de Octavio Paz y ese título es Las peras del olmo. Es decir, que según el gran poeta, hay olmos que sí, que pueden dar peras. Como hay naranjos que pueden dar manzanas, quizás, o mamoncillos que pueden dar aguacates. No sé, las peras del olmo. Este poema de Antonio Machado, que acabo de mencionarles, amigos, nos devuelve esa esperanza en la primavera que todos, absolutamente todos, debemos abrigar dentro de nosotros y defender aún en los peores tiempos, entendiendo primavera, o entendiendo por primavera, claro está, una época mejor. Entendiendo la primavera como la estación del año donde todo renace. La primavera como símbolo de resurrección. Yo quiero leerles y comentar este poema de Antonio Machado porque creo que va a gustarles. Recuerden que el Duero, se menciona en él, el Duero es uno de los grandes ríos españoles. El Duero. Y obviamente este olmo, este árbol, que inspiró este poema de Antonio Machado, crece cerca del Duero. Escuchen lo que dice este bellísimo poema. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas nuevas le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, ejército de hormigas en hilera, va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas? Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo.
Amigos, es Carlos Vives interpretando una canción titulada Volví a Nacer. De eso se trata. De eso se trata el comentario de Dani. El comentario que Dani nos envió por correo electrónico. Y de eso se trata este poema de Antonio Machado, dirigido a un árbol viejo, a un olmo herido por el rayo y en su mitad podrido. Un árbol al que con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas nuevas le han salido. ¡Qué bello eso! ¿Verdad? A este tronco, a esta planta que está semidestruida con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas nuevas le han salido. El olmo centenario es un árbol quizás de cientos de años en la colina que lame el Duero, a la que el Duero le pasa la lengua, a la que ese río enorme le pasa la lengua. Allí está ese árbol, que tiene un musgo amarillento que le mancha la corteza y tiene un tronco carcomido y polvoriento. Este árbol, dice Machado, no es como otros árboles llenos de ruiseñores. Este árbol tiene un ejército de hormigas que va trepando por él y en sus entrañas está lleno de telas de arañas. Sin embargo, Machado, Antonio Machado, el poeta, que sabe que este árbol va a ser derribado por un leñador pronto y que un carpintero va a agarrar su madera y va a hacer varias cosas con él y que quizás algún vecino utilice parte del tronco para hacer una fogata, para calentar su hogar allí. Bueno, antes de que venga un torbellino y descuaje a este pobre árbol viejo y el río empuje al mar sus restos, Machado quiere anotar la gracia de una rama verdecida de ese tronco. ¿Por qué? Él lo dice, y lo dice bellamente. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Y así, señoras y señores, con Oscar de León interpretando la carta, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a leer algunas de las muchas cartas que hemos recibido por correo postal. Ustedes no saben cómo me alegra comprobar que todos seguimos creyendo en ellas, en las cartas, electrónicas o postales. Como escribió Miguel Hernández, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Hasta pronto.
Desgraciada.